Y le agradecemos, como siempre, el contacto a Ernesto Matos, periodista especialista en la parte económica de varios temas. Ernesto, ¿cómo estás? Jorge González te saluda, buenos días.
Bien, Jorge, ¿cómo andan por ahí?
Muy bueno, bien, todo bien por acá. ¿Cómo anda todo por allá?
No, bien, con calor, se siente un poco las temperaturas altas. Por suerte en el conurbano corre viento, pero bueno, me imagino que en la ciudad que hay más edificios...
Estaba
un poquito más difícil.
Se complica, bueno, hablando de temperatura. Ernesto, danos un panorama en esta primera charla que tenemos de este año. ¿Cómo está el tema de la negociación por parte del Ministerio de Economía con el Fondo Monetario Internacional? ¿Habían unos acercamientos en estos últimos días? Contanos un poco.
Mirá, básicamente lo que es fundamental para lo que viene después de esta cuarta revisión, con este primer trimestre, es justamente el tema de cumplir las metas. Algunos especialistas, como Loser, ex director para el hemisferio occidental del FMI, comentaba que generalmente el FMI es un poco más flexible cuando ocurrían variaciones de este estilo en los precios internacionales de los commodities.
Uh-huh.
¿No? Entonces, ante una falta de reservas, o estamos viendo una sequía, incendios, cortes de luz, digo, acciones que la verdad que son impredecibles en un plan.
Claro.
Uh-huh. El gobierno podrá tomar las determinaciones que tenga que tomar, obviamente, bajo ese contexto.
Uh-huh.
Que me parece que es el marco racional en el cual el gobierno trata de moverse. El problema que tiene el gobierno es que justamente no sería el problema cumplir las metas. El problema es justamente la pérdida del poder adquisitivo y que el gobierno todavía no le ha encontrado,
claro,
invocar el valero, ¿no? O sea, intenta y justamente acá me parece que está uno de los problemas, porque si no hubiera estado la sequía, creo que es un tema también preocupante, los niveles de producción estaríamos discutiendo si la manzana la mandamos afuera o la mandamos adentro, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Quienes las acopian, pero creo que todo se empieza a mezclar porque hay una emergencia en las regiones donde la producción está siendo afectada.
Claro.
Y hay poca.
Exactamente, bueno, se suma esto de la sequía. En cuanto a lo que es el ciudadano de a pie, ¿qué hay de cierto con esto, Sergio, que se hablaba que probablemente el banco Central estaba evaluando bajar la tasa de interés para los plazos fijos, que han dado muy bien porque aparentemente tuvo un efecto ya de hace unos años, viene teniendo un efecto importante el tema de los plazos fijos, que decían que tenía que ver con la idea de que la inflación, hay esperanza de que se estabilice o empiece a bajar de a poco?
A ver, aquí hay un tema... Me parece que hay que empezar a discutirlo en la sociedad.
Sí.
¿Quién tiene un margen de rentabilidad para tomar un préstamo y devolver el... No estoy hablando de la tasa efectiva, estoy hablando de la tasa nominal, esta que todos vemos, que es la del 70%. ¿Qué negocio da eso?
Uh-huh.
Salvo los negocios ilegales, no hay otro.
Sí.
Digo, ¿te querés poner un comercio? Y al final de cuentas terminás haciendo parte de todo el engranaje que está todos los días viendo cuánto nos va a perder, digamos, ¿no?
Claro.
Esto, la pregunta acá básica es, decime cuál es la innovación tecnológica que lleva a que una bebida cola que vos mezclás con la famosa bebida cordobesa este pase de 125 pesos a 500.
Mm.
Yo la verdad que ahí no encuentro la innovación tecnológica, digo, o sea que se ha implementado que justifique que una gaseosa esté por lo menos 500 pesos.
Sí.
Entonces, me parece que el gobierno ahí tiene que poner el ojo en el producto y la empresa.
Uh-huh.
¿No? Porque también hay cosas que tienen que estar aseguradas para el consumo promedio, pero también para el disfrute, digamos, ¿no? Vos querés organizar un encuentro con la familia... Y resulta que tiene que, digamos, empeñar el riñón para hacer un asado. Entonces,
claro.
Me parece que ahí el gobierno tiene que de vuelta carne, carnicería, no supermercados, carnicerías, porque ese es el comercio donde va el grueso de la gente, y ver ahí cómo organizar una estabilidad de precios. Por más que uno le ponga descuentos, y uno no va al supermercado, no es una, es una práctica muy, muy, por podríamos decir de otra manera, céntrica.
Sí.
No. Uno va a comprar donde más cerca le queda, digamos, ¿no?
Claro.
Entonces ahí me parece que el gobierno tiene que tratar de pensar un poco a la Argentina real, que es la que hoy está con digamos, que cuesta que lleguen las medidas.
Claro. Además, bueno, mencionabas esto, Ernesto, el tema de precios justos, precios cuidados y demás. Te digo la verdad, nosotros acá no, ni nos enteramos de eso. No llega. Esa es una realidad, es para las grandes urbes, pero ese tipo de medidas que mitigan muy lentamente el tema de la inflación no llegan a todos, a todos los puntos del país, digamos. Y ahí se complica un poco.
No, pero igual, vos fíjate, yo creo que este último, uno de los últimos datos de INDEC, hay 2.500 bocas de expendio de supermercados.
Mm.
1.700 están en el conurbano.
Claro.
Entonces, yo entiendo la medida a dónde va, está bien, el GBA viene dando alto, algunos rubros del índice de precios en algunas regiones está dando picos, es más del 120% de aumento, pero me parece que el problema no está tampoco en el alcance de la medida. Acá el problema está en que hay que ejercer el poder que te da la población, que es el monopolio de la fuerza.
Uh-huh.
Si no, vos no te podés ir a pelear con el de supermercado. Vos no le por más que tuvieras toda la razón del mundo de que un medio kilo de queso no puede estar a 1.500 pesos, por más que tuvieras toda la razón, vos no podés ir a pegarle al dueño del supermercado.
Claro.
Para eso está el Estado. Entonces, el Estado, no tampoco le va a pegar, digo, al dueño del supermercado.
Claro, no, sí.
Pero al de la industria de alimentos, al de comercio y distribución, tiene que poner la fuerza de la ley.
Uh-huh.
Estamos hablando que en la Argentina hoy los menores de 17 años, el 65% de esos menores de 17 años está bajo la línea de pobreza.
Claro.
Entonces, digo, cuando pensamos, yo digo, y quiero ser claro, digo, acompaño las medidas del gobierno cuando hace la realización de la innovación, de la ciencia, de la tecnología, necesitamos más ingenieros, necesitamos, digamos, desarrollar nuestra tecnología. Pero no lo podemos hacer cuando tenemos... ¿Cómo vamos a elegir mejor si tenemos el 65% de los menores y 7 años, digamos, en pobreza? No hay... Digo, porque aparte, como decían los cubanos, de 0 a 6 años se define la personalidad de la persona y de lo que va a ser a futuro. Y si lo tenés con problemas de hambre, difícilmente podamos esperar que esa persona se inserte en la sociedad.
Claro.
Como es que esperamos.
Y Ernesto, ¿qué es? Digamos, las herramientas del Estado, supongamos el tema de carne, que es básico para el argentino, la carne, ni hablar el pan, pero bueno, el pan siempre tratan de buscarle la vuelta, pero el tema de la carne, ¿qué ley se puede aplicar? ¿La ley de competitividad, multas, de qué forma se puede? Porque mucho tiene que ver con la especulación también, ¿no?
Obvio, obvio. No, sí, en este último tiempo se da, pero también producto del no saber qué va a pasar, se ha agregado el famoso, por las dudas, si devalúa, aumenta un poquito más el precio.
Claro.
El acopio también, el aumento de inventario, digamos, ¿no? Bueno, ahí hay la ley de 2014 que creaba el Observatorio de Precios y Costos, que te permitía al Estado poder reunirse con los representantes del sector privado. Uh-huh. Ver dónde están los problemas, asistirlos si hay problemas, y si los problemas son que no puedes traer un tornillo, bueno, la solución te la tiene que dar el Estado. Acá no estamos hablando de que los privados son malos y nosotros somos los buenos.
Uh-huh.
No, me parece que es un trabajo conjunto de identificar dónde están tal vez los cuellos de botella que te permitan ir bajando, descendiendo más drásticamente los precios. Y también que ya con eso el poder adquisitivo va a crecer.
Claro.
Entonces, Me parece que ahí tenés una medida que es necesaria. Después la ley de emergencia agropecuaria, que, bueno, esto de la sequía, todo lo demás, venía de 2020. No, digo, los incendios, todo lo demás, granizo, ya se preveía que el 2021 iba a ser de niveles de precios altos, independientemente del remarque que haga el sector industrial comercial. ¿Por qué? Porque vos tenés menor producción, menos ofreces para la industria, si es que lo exportás, digamos, ¿no? Entonces ahí eso iba a generar tensiones, y ahí me parece que el gobierno también tiene todas las herramientas como para poder sentarse y ordenar eso, digo, ¿no? O sea, asistir a las provincias y a las zonas donde obviamente hoy están también se están complicando los distintos eventos de la sequía.
Vos decías retomar el tema del observatorio de precios, que funcionó en su momento.
Sí, la ley de abastecimiento, medidas, las leyes están.
Claro.
Hay que, digo, encararlas en base a eso. Y si no funciona, se propondrá otra ley. Para eso están los diputados, el Ejecutivo. Creo que me merece, por lo menos más allá de las paritarias, una urgencia para que los sectores no registrados, que lo que mide el INDEC, el año pasado perdieron el 15% de su poder adquisitivo. Estamos hablando de gente que no, que gana entre, ponele, 65.000 y 100.000 pesos.
Claro. Sí, sí, sí. Ernesto, bueno, por último, no va a ser la última charla, por último, ¿cuál es tu panorama con respecto a la inflación? Está en 6 y algo, el último número, en líneas generales, ¿cómo crees que se van a dar estos meses, no?
Y para mí, mientras no se ejerza el monopolio de la fuerza del Estado, con todo el rigor de la ley, y se discipline a los sectores más que están generando esta situación, porque lo hacen en un momento electoral, que saben que un gobierno oficialista trata de renovar su mandato, me parece que están yendo por eso. Porque si te pones a pensar, el acuerdo con el FMI está todo, podríamos decir, en orden en el marco del FMI, ¿no? Bueno, a uno le puede gustar o no, pero eso se está llevando. Las urgencias con la sequía se tratan de aplacar y los números de crecimiento del año que pasó van a ser altos. El tema sigue estando en el salario, y el salario está asociado al aumento del precio de los productos que uno consume.
Claro.
Entonces, creo que el problema, o sea, la línea de conceptos te lleva a donde está el problema. El problema es el cuánto está la leche, cuánto está la manteca, cuánto está el pan, cuánto está la carne, cuánto está la verdura.
¿Cuánto está un kilo de asado ahí donde estás vos?
Mirá, la otra vez justo le preguntaba a uno, porque yo lo había comprado a 1500 y él me dijo que ya estaba a 2200.
Hablando con Urbano Quilmes. Con Urbano, sí. Claro, para ver, sí, más o menos está, es lo que está más o menos acá, en la zona norte de la provincia del Neuquén. 2000 y algo un kilo de asado es increíble, ¿no?
Sí, imagínate que si vos querés hacer un asado, estás comprando casi 3 kilos por lo menos, y después te falta el chori, la morcilla, y algo como para entrar, que podría ser un pedacito de vacío.
Claro.
Digo, como para hacer algo...
Sí, decente, digamos. Y entre algunas cositas de la bebida son 10 luquitas, más o menos.
Te decía lo de la bebida cola. Vos claro. Te vas a pensar, comprás 3... Un kilo de asado equivale a 3 gaseosas, digamos, es como...
Claro, sí, es verdad. Sí, o otras comparaciones que se hacían con el tema de lo que vale una zapatilla con respecto a un alquiler. Muchos dicen que ya con un par de zapatillas casi que pagás, no sé, un monoambiente, digamos, por hacer una comparación, ¿no?
Mirá, acá, con 2 zapatillas de la marca de las 3 tiras,
sí,
que vi la otra vez, pagás el alquiler de una casa.
Mirá la comparación, ¿no?
2 pares de zapatillas,
¿eh? Sí, es increíble, bueno, que tiene que ver con lo que ha surgido en este último tiempo. Ernesto, te enviamos un gran abrazo y, bueno, te convocamos para más adelante, para seguir charlando, analizando.
Dale, no hay problema.
Dale, que andes muy bien. Un abrazo.
Hasta luego.
Ernesto Matos, periodista, bueno, especialista en economía, en la parte de agro. Queríamos tener...